¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Y por La Movida Informativa por Telegram, un canal que está iniciando todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Reluc Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Mari Penyang, ya yo dije todo eso. Imagínate, es que esto se me... Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El reciente remozamiento del Museo de Ciencias de Caracas, Monumento Histórico Nacional, es el tema de este Pincel Digital. Para profundizar al respecto, contamos en el estudio con Cristian Gámez, director ejecutivo del referido ente, Marixa Arispe, jefe de investigación, e Ingrid Briceño, jefe de educación, igualmente del Museo de Ciencias. En lo que respecta a nuestra sección Notimuseos, rendiremos tributo al emblemático maestro Fernando Botero, fallecido el pasado 15 de septiembre. Bienvenidos Cristian, Marixa e Ingrid. Un verdadero placer tenerlos en este espacio.
Gracias por invitarnos.
Y tú, Cristian, no vas a decir nada.
Muchas gracias, gracias.
Y Marixa, siempre empiezan así como que...
Sin ganas.
Sí.
No, pero estamos bien, estamos bien.
Un poquito cohibido. Pero casualmente para quitar esa forma de estar así como retraídos, qué sé yo, siempre iniciamos antes con una canción. Entonces, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes han tratado de olvidar a alguien y no han podido?
De vez en cuando.
En algún momento.
Si uno bueno, se acuerda es porque todavía pasa algo.
¿Viste? Yo
tal cual.
Sabio. Bueno, vamos a escuchar entonces a Juan Gabriel y Alejandro Fernández interpretando Te Quise Olvidar.
Quisiera saber si todavía me quieres. Si todavía me extrañas, quiero volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, muy enfermo, triste y solo. Y aquí en mi sufrimiento yo te pido me perdones. Y a mi pobre corazón quisiera saber si aún me quieres. Yo quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, ya que en mi sufrimiento yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito solo tú puedes darme. La vida, ay, la vida, otra vez.
Regresamos con el remozamiento del Museo de Ciencias, declarado Monumento Histórico Nacional en 1993 por la riqueza de sus colecciones, un patrimonio de aproximadamente 150 mil piezas o más, ¿me equivoco?
No,
está bien, lo correcto. Ok. El Museo de Ciencias fue fundado el 28 de octubre de 1875 con el nombre inicial de Museo Nacional. Luego, en 1930, por iniciativa de un crítico de arte llamado Enrique Planchard, se proyectó la construcción de los edificios Museo de Bellas Artes y Museo de Ciencias Naturales, inaugurados en 1938 y 1940 respectivamente. Y el arquitecto que realizó estos trabajos fue el maestro Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura 1963, y el trabajo en la ornamentación de ambas edificaciones del maestro Francisco Narváez, Premio Nacional de Escultura 1940. Vamos a empezar contigo, Cristian. Háblanos un poco de este remozamiento, cómo fue el proceso, cómo se organizaron, cómo fue la sinergia entre el Ministerio de Cultura, el Despacho de Ciencia y Tecnología y los otros aliados.
Muy buenos días, Teresa, gracias por la invitación nuevamente.
Fíjate, gracias a usted
la,
por estar acá.
La remoción del Museo de Ciencia empezó hace aproximadamente un año. Se empezó primero por la parte de la infraestructura, la infraestructura externa, bien sea los techos, las paredes, que presentaba un grado de deterioridad bastante considerable, pues. Entonces, motivado a ello, las salas expositivas estaban un poco no aptas, pues, para las exposiciones como tal. Una vez que se logró hacer lo que es la reparación del techo, venimos a la parte interna del museo para la reparación de sus paredes, piso, techo también, luminaria. Y bueno, y ahorita por los momentos ya contamos con el 100% de las salas expositivas operativas. Los tres dioramas también se recuperaron y bueno, a mayor capacidad, estamos en toda la capacidad expositiva ahorita y esperando que el público, pues, como ha venido hasta ahora, nos siga visitando.
Ok, ¿y cómo fue esa sinergia entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los otros?
Mira, fue bastante, por así decirlo, sencilla, porque todo se compenetró para llevar a cabo todas lo que son las reparaciones, y las reparaciones quedaron, o sea, muy bien, eso también debido a los buenos materiales que se utilizaron allí en su remoción, y siempre de la mano de los dos entes, o sea, de los dos ministerios, Cultura y Ciencia y Tecnología, siempre se han llevado muy bien, y gracias a estas gestiones fue que se logró recuperar el museo.
Ok, ya vamos a hablar de la organización, porque teniendo tantas colecciones tuvieron que haber organizado eso de manera perfecta, pero sí, ya vamos para allá. Al principio hablábamos de la riqueza y variedad de las colecciones del Museo de Ciencia, lo que hace que lo declaren Monumento Histórico Nacional. Ya dijimos que eran 150 mil piezas aproximadamente, de colecciones diversas, porque y profusas. Tienen antropología física, arqueología, etnografía, herpetología, ictología, invertebrados, mineralogía, ornitología, etnografía, paleontología y teriología, entre otros. O sea, dicho de otra manera, porque estos son nombres como que muy complicados, el museo resguarda, conserva y exhibe tanto animales como reptiles, mamíferos, insectos, entre otros. Tienen huesos, cestería, cerámica, minerales y muchas piezas más. O sea, el MUSI posee diversas colecciones. ¿Nos puedes hablar de ellas? Porque me gustaría saber, resultó un reto, quiero que esto me lo contesten los tres, pero cada uno desde su especialidad. ¿Resultó un reto presentar toda esta cantidad esta diversidad de colecciones en un nuevo espacio, con un nuevo lenguaje? Porque en lo particular, ¿no?, yo siento que la sociedad hoy en día, sumergida entre tanta información, o sea, se le presenta como un hecho neurálgico a los museos articular un discurso que los acerque más al público, que los acerque más, y bueno, yo creo que ustedes lograron ese discurso, súper lo lograron, ¿no? Entonces me gustaría que cada uno me diera su visión respecto a eso, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para...? Fue un reto, o sea, desde cada punto de vista, investigación, educación y tú como director general, director ejecutivo.
Fue un reto, como usted lo dice, bastante grande. ¿Por qué? Porque nuestras muestras expositivas, nuestra colección es muy grande, muy grande. Entonces, el trasladar para hacer las reparaciones de las piezas desde nuestro museo para resguardar al edificio de colecciones... que te explico, el edificio de colecciones está fuera de las instalaciones, entonces era trasladar todas esas piezas para protegerlas. Fue un trabajo de protección que hicimos allí muy importante. ¿Por qué? Porque son piezas muy valiosas, no solamente financieramente, sino para la cultura de nuestro país.
O sea, tú me hablas antes, o sea,
cuando empezó todo el trabajo,
se llevaron todas las piezas a otra parte. Sí. Es un depósito que tienen aparte, se las llevaron, o sea, no solamente las que no tienen en exhibición mientras están las otras exhibidas, sino que se llevaron todo a la bóveda. Okay.
Porque, o sea, nos las llevamos a la bóveda que queda fuera del museo. Okay. Y para protegerla, para su protección. Y eso fue un reto bastante duro porque es gran cantidad y son piezas muy muy delicadas que tienen un tratamiento muy específico con la gente de conservación. Bueno, entre todos hicimos un gran trabajo allí, pues, porque el trabajo resultó bastante bien. Y bueno, con respecto a lo que tú nos dices de cómo hicimos los guiones para las exposiciones.
Exacto, para que se porque entienda. Para mí también fue un reto, o sea, para mí es un reto, o sea, presenta un reto, porque mira, tú tienes tantas cosas en internet, en la televisión, es tanta información, y entonces atrapar la atención, hacerla atractiva, que guste. O sea, hablamos de los museos ya de por sí, hay como, tienen que buscar, o sea, ellos están buscando un nuevo lenguaje. Entonces, es un reto presentarle tantas cosas, tanta información, tanto conocimiento, y a los niños y a los jóvenes. Háblanos de ese reto.
Fíjense, el Departamento de Educación siempre ha estado muy activo para darle esos guiones, para buscar.
Ahí
esos.
Vienes tú,
Ingrid. Sí, y entonces, de verdad, los muchachos están bien preparados. Ingrid hace excelente su trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros tenemos diferentes tipos de público, por grupo etario, sí, pues de niño, claro, adulto, y esa explicación que se le dan en las guías tiene que ser que le llegue al público. Entonces, ella ha hecho un excelente trabajo que te lo puede explicar ella de...
Bueno, a nivel educativo, desde el Departamento de Educación, la idea es, de la mano con nuestra investigadora, que nos suministra todo lo que es el contenido de las exhibiciones que tenemos en el museo. Los chicos se estudian primero todo lo que hay dentro del museo. Luego hacemos el recorrido con ellos y ellos nos dan a nosotros la visita guiada, y ahí empezamos con la parte pedagógica. Cómo tratar a un niño en edad preescolar, qué información es la que le tenemos que dar, porque trabajar temas tan complicados, porque cuando hablamos de nuestras colecciones, son colecciones científicas, ¿sí? Cómo hacer que esa información les llegue a los chicos y el conocimiento les quede. eso es lo que estamos trabajando desde el Departamento de Educación, porque no solo manejamos el contenido, sino que realizamos interacciones, porque los niños no son un libro en blanco. Como tú dices, tienen información, tienen acceso a la tecnología. Y como tienen acceso a la tecnología, llevan cierto conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros desde el Museo de Ciencias o desde el Departamento de Educación? Complementar ese conocimiento con lo expuesto allí. No es lo mismo ver los animales en una computadora. A través de las taxidermias, ellos comprenden, ven y pueden interactuar de una manera totalmente diferente.
No, y solamente eso no, porque o sea, son tantas cosas, porque fíjate tú, el petróleo. Yo me metí en la sala del petróleo, entonces están interactuando, hay como unas máquinas y ellos pueden como una suerte de ruedas, ¿no? De volante, ellos le van dando al petróleo pesado, al liviano, y tú los ves después interactuando en la parte de química, haciendo sus experimentos con una pantalla, y se ponen sus baticas de químico para tomarse sus fotos, sí. También sus selfies, que eso ahorita también es mucho, o sea, es otro lenguaje que tienen las redes, ¿no?
Claro.
Ay, tu selfie en el Museo de Ciencias con tu batica de químico, qué sé yo.
Hemos tratado de hacerlo lo más interactivo que podamos para que el conocimiento quede. Pues.
Exacto.
Y que trabajamos también.
Tú entras a la parte de tecnología, o sea, de la historia de los celulares, de la telefónica, y te quedas loco, se empieza con unas velas.
Sí,
que no son velas, que tú dices, Dios mío, pero esto es tan bello, tan íntimo. Y después tú vas viendo el celular desde el zapato, qué sé yo, pero oscuro, o sea, arriba tienes los colores.
Sí.
O sea, tienes a Juvenal Ravelo y tienes, o sea, todo lo que es la teoría del color, o sea, bellísimo. Háblame, o sea, desde tu visión, ¿cómo fue ese reto? ¿Cómo se presentó ese reto?
Mira, fue un reto muy difícil. No fue difícil, pero contamos con apoyo.
Recuérdate de hablarme desde el micrófono, porque sí, me dejas a mí un poquito, te desvía.
Disculpa. Eso fue un reto para todos, pero resulta que no estuvimos solos, estuvimos acompañados de gente muy preparada del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, esas personas también trabajaron a la par con nosotros, mientras nosotros nos encargábamos de un grupo de un tipo de trabajo que era con las material zoológico prácticamente y el paleontológico. Ellos trabajaban la parte tecnológica, entonces estaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estaba el CNTQ, que es el trabajo en la química, estaba PDVSA, también con su otra exposición. Entonces todos hicimos como sinergia para explicar, y ojo, no quiere decir que estaban individualizados, porque cosas nuestras también están en la exposición de electromagnetismo. Por ejemplo, hay un ave que es de las colecciones del museo, pero ya aparece, también está el ave, la paloma mensajera, como símbolo de la comunicación al principio de electromagnetismo. ¿Por qué? Porque las aves también tienen, ellas, las aves y otros animales pueden hacer migraciones y circuitos cerrados, un poco más abiertos, desplazamientos, vale decir, por el electromagnetismo, se ubican como un imán perfectamente. Entonces eso se acopla perfectamente a la exposición de electromagnetismo. Entonces, si vamos a las de química, tenemos la parte de la vida, que si bien no hay ningún ejemplar de nuestro de las colecciones, pero todos, de alguna manera, cómo empieza la vida, cómo se ve la vida en un microscopio. Entonces, eso está allí con una pantalla, y hay distintos tipos de láminas, distintos tipos de preparaciones con distintas coloraciones que permiten que el público se acerque más al trabajo científico, al que puede ser un laboratorista, al que puede ser
y se acerquen de una manera atractiva
y
seductora.
Totalmente.
O sea, son capaces, ¿no? Ustedes con este reto de sacar a un niño de un celular, que es difícil ahorita, y meterlo de lleno
en el celular. Y por ejemplo, hay una niña que yo quedé, impactada la semana pasada. Esa niña estaba dando, una niña como de 10 años aproximadamente, ella estaba explicando cómo funcionaba el microscopio, qué era lo que estaban viendo allí. Por supuesto,
¿qué tal?
Que el guía de sala, que está entrenado para eso, él se dio cuenta de quién era la niña y dijo, ven acá, yo te enseño. Una sola vez le explicó. Y esa niña se puso su bata de laboratorio, sus lentes, y se fajó a explicar qué era lo que estaba viendo en el microscopio. Porque hay una pantallita aparte que te permite que el público se acerque sin necesidad de ver por el ocular, que era lo que hacíamos nosotros cuando estudiábamos. Profesor, ¿qué es esto que está aquí? Ay, eso es como difícil, con dos oculares. Había uno que tenía una aguja y entonces se ponía el otro, el profesor, una, eso que está allí. Era muy complicado. De verdad que yo no sé ni cómo hacíamos eso. Pero ahora no, la tecnología avanza muchísimo, muy rápido, y permite que la gente tenga acceso a esa información de una manera más placentera.
Muchísimo.
Menos traumática.
Muchísimo más. Y fíjate, que eso es lo que los quiero preguntar, porque es que se han ido por la gama tan, o sea, hay tanto conocimiento desde los dos dinosaurios que hay en Venezuela, la Quintasauria venezolana, el Tachiraptor, también desde la megafauna, los fósiles, o sea, todo hasta la pandemia, que fue lo último. Entonces, yo quiero que me digan cómo ha aumentado el flujo del público, pero eso ya será después de irnos al próximo corte musical. Pero antes de irnos al corte, vamos a escuchar a Rey interpretando Creo en Ti.
Já não importa cada noite que esperei, cada labirinto que atravessei, porque o céu tem conspirado a meu favor, e a segundo de me render te encontrei. Com você, meu coração se desarma, me faz bem. Coloca a luz na minha alma, creio em você, que me torna indestrutível. Seu amor é meu combustível. Creio que a minha dor já ficou quilômetros atrás. Meus fantasmas hoje por fim estão. Passado um pesadelo que acabou, um incêndio que em seus braços se apagou. Quando estava meio passo de cair, meus silêncios se encontraram com sua voz. Te segui, você escreveu meu futuro. Seu amor é meu combustível. Creio que a minha dor já ficou quilômetros atrás. Meus fantasmas hoje por fim estão em paz.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de pajaritos. En el lugar había una zanja y los pajaritos venían a beber agua allí. No más explicaciones al respecto. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Sonido radical.
Hasta las
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu,
lunes 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, te invita a disfrutar el programa Por un Metro de Arte y Cultura, el próximo jueves 21 de septiembre, con la presentación de Marta Dudier y Miguel Regalado, con su recital Agridulce, en la estación del Metro La Paz, en la línea 2, a las 11 de la mañana. Entrada libre. Una producción del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, la Fundación Misión Cultura y la Compañía Anónima Metro de Caracas. Te esperamos.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional trae para ti el taller Manejo de la Voz. Aprende los fundamentos básicos para el desarrollo del trabajo de doblaje e interpretación de la mano de Rodolfo Bonacci. Este taller gratuito vía WhatsApp será los días lunes, el 2 al 30 de octubre, de 4 a 7 de la noche. Para postularte, escribe al correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com.
Las 10 y 29 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos.
Emblemático, el maestro Fernando Botero partió físicamente el pasado 15 de este mes. Nació en Colombia en 1932 y su obra se distingue por la estilización volumétrica de figuras y objetos, unas figuras exageradamente fuertes que ocupan la mayor parte del lienzo en el caso de la pintura. En este pincel hablaremos en particular de Botero, escultor, y el legado al mundo con sus famosos gatos y a los niños venezolanos con el gato que forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Botero realizó enormes gatos de muchas toneladas y están diseminados por varias partes del mundo, tales como Colombia, Italia, Singapur, España, entre otros. Unos de estos gatos aparecen sentados y otros erguidos en sus cuatro patas, como el que está en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Es una escultura en bronce de 1981. Este gato no es colosal, es más o menos el tamaño de un niño, y cuando lo exhiben causa furor entre los infantes. Este gatico, con su cara ingenua, enormes ojos y sus puntiagudos bigotes, de verdad que causa, o sea, les gusta mucho a los muchachitos. Además, existe una réplica pequeña en Foamy para que los niños y la población invidente pueda tocarlo. Les puedo decir que se han hecho muchísimos talleres con este gato, ¿verdad, Ingrid? Que tú que eres de educación. Les ponen el gato, es más, en el Museo de Ciencias, en las afueras, han colocado el gatico y los niñitos lo dibujan.
Lo dibujan, talleres de dibujo.
O sea que este es un homenaje que le estoy haciendo como en pincel a Botero, por ese lado tan bello y tan sensible como son los niños.
Pinceladas.
Regresamos con el remozamiento del Museo de Ciencias, Monumento Histórico Nacional, por la riqueza patrimonial de sus diversas colecciones. Habíamos quedado con ustedes, antes de irnos con Rey y su canción, en el flujo, cómo ha aumentado el flujo. Yo creo que, sin temor a equivocarme, les puedo decir que el Museo de Ciencias va a ser el museo más visitado de la Fundación Museos Nacionales y tal vez de todo el país.
De hecho, en las primeras semanas desde su apertura ya llevamos el 48%
de las visitas.
O sea, se hacen los indicadores y nosotros llevamos el 48% en público. O sea, somos el número uno en museos más visitados a nivel de Caracas.
¿Viste? A nivel nacional, porque también eso incluye los de museos
del interior.
Sí, o sea que no solamente de la Fundación Museos, también de todos los museos
nosotros
país.
Tenemos una media más o menos de 2,000 personas diarias, de jueves a domingo.
Ok, me encanta, de verdad. Son muchos los aspectos que ustedes deben transmitir a las nuevas generaciones, como por ejemplo, ya hablamos de la existencia de los dinosaurios, hallados en el país, que son dos. También está el legado de Jacinto Convic, que ustedes le dedican una sala de proyección, una sala múltiple. O sea, vamos a hablar un poco también de esos servicios que se prestan en el Museo de Ciencia. La sala múltiple,
la sala digital Jacinto Convic es una sala que ahí nosotros hacemos actividades los fines de semana. A veces hacemos cine music para los más pequeños del hogar, ahí se hacen videoconferencias, se hacen teleconferencias. O sea, tenemos un espacio allí que es muy cómodo para ese tipo de actividades.
Ok, bueno, casualmente yo ayer estaba en una exposición que le rendían tributo a Jacinto Convic en el Centro Cultural Chacao, y varios artistas, ¿no? Y conocí a la nieta de Jacinto, a una de las nietas, me imagino que tendrá más. Entonces estábamos hablando de Jacinto Convic. Jacinto Convic, para todo el público, fue un gran científico venezolano, y su gran mérito fue, entre muchos, haber conseguido la cura a la lepra, la vacuna de la lepra, y casualmente la consiguió del cachicamo. Que yo le estaba comentando a la nieta, que si ella no, le dije, tú no sabes que a tu abuelo trataron de robarle la vacuna, creo que fue en Suiza, si no me equivoco. Y ustedes saben por qué no se la robaron, por el cachicamo, porque por más que decía el suizo, qué sé yo, no me acuerdo si era de allí, pero por ahí era, esa parte del norte de Europa, que era de él, se le tumbó toda su estrategia por el cachicamo, porque el cachicamo es tropical. Y Jacinto pasó toda la vida, o sea, lo que le costó, y eso es un gran logro, porque ser Lázaro era horrible, de verdad. Se le caían los trozos de piel a las personas, que en la exposición de ayer habían unas pinturas bellísimas. Por lo menos estaba la mano con los muñones y la mano, como si fuera la mano de Dios, pero la de Jacinto. O sea, bien bonito, de verdad, muy, muy lindo. Háblame tú de la parte en lo que es investigación. Ya Cristian me habló de la sala Jacinto Convic. Háblame de un centro que es muy interesante, que es la biblioteca Walter Dupuy, porque también les impregna como un sello particular, los distingue como únicos en el país.
Okay.
Porque el centro Walter Dupuy, o sea, aglutina investigaciones científicas, de geografía, de Alejandro Humboldt, de todos sus descubrimientos, sus dibujos, sus exploraciones, o sea, tantas cosas de etnografía, ¿verdad, Ingrid? Que Ingrid está seria.
Tiene el Centro de Documentación Walter Dupuy, obviamente lleva ese nombre en honor al primer director del museo en esa sede, que se llamaba Walter, su nombre era Walter Dupuy. Sí, alberga una gran cantidad de información bibliográfica, también hay archivos, existen documentos originales de Adolfo Ernst, uh-huh, en el museo, que son invalorables, no económicamente, sino históricamente hablando. Y bueno, es un centro que tiene mucha información, pero el público, yo no sé si es que desconoce la existencia del centro de documentación, pero no es muy visitado. Sin embargo, este es un momento para yo invitar a la gente a que asista al centro de documentación, que cordialmente pues los asistiremos en cualquier cosa que estemos a...
Y que es otro servicio que tienen ustedes y que es único. No, y lo que dices tú,
Maritza,
lo que dices tú, que el centro, no hay mucha divulgación de lo que es el centro. No. Y debería haber, por lo menos hace poco yo asistí a un encuentro de paleontólogos y arqueólogos en Venezuela, uh-huh, y la información es muy interesante. Y ustedes tienen información de paleontología, de toda esa megafauna que existió aquí, que somos el país más diverso de megafauna en el planeta, sí, porque en Falcón nada más 14 especies,
sí.
Que en otros países se han encontrado 5, 7. Hablaron también de los esqueletos que se encontraron en Margarita, que tienen cualquier cantidad de años, uh-huh, son del paleoindio, uh-huh, 3, la mujer de Margarita, o sea, y todo eso, todas esas cosas se consigue información científica de primera mano,
sí,
en el Walter Dupuy.
Y también hemos, a pesar de todo, a pesar de que no va mucha gente, no sé, todavía desconozco la razón, yo creo que el celular y todas las partes tecnológicas nos ha robado público,
sí, el internet.
Nos ha robado público, pero hay información también de muchos profesores cuando se jubilan, están haciendo donaciones de los libros a la biblioteca, al centro ese de documentación. Entonces recientemente hemos recibido dos donaciones, y son libros importantes. O sea, sí, yo sé que va a desaparecer. Al final va a desaparecer el texto escrito para la mayoría de la gente, pero eso es historia.
Claro.
Eso no, o sea, de circulación diaria a lo mejor se desaparece, pero claro, existe testimonio y eso no se puede perder.
Cristian, ¿qué dices tú a eso que dice Maritza? Es necesaria más divulgación y que a veces le roban. Ahora es el momento, ahora que tienen esa efervescencia de público, de atracción, de atraer más personas
sí,
al Dupuy.
Sí, fíjese, la divulgación se hace, pero también, como estaba diciendo Maritza, que el internet es lo que nos ha atrapado. Ahora todo el mundo googlea cualquier cosa que necesite, y entonces no, porque nosotros, además de centro de documentación, tenemos una sala de lectura para fomentar eso. Tenemos una sala de lectura y tenemos dentro de la sala de lectura tenemos un infocentro. ¿Qué hace la gente? ¿Cuál es lo más visitado? El infocentro, que es la sala de lectura. Y nosotros hemos tratado de fomentar la lectura. Es más, contigo, Teresa, que fuiste
a nuestro museo de cuentacuentos, sí.
Y eso fomenta, nosotros hacemos talleres, hacemos actividades dentro de la sala de lectura para fomentar eso. Siempre hacemos distintas actividades. ¿Por qué? Porque creo que eso no debería perderse. Yo no. Porque soy un amante lector, a mí me gusta mucho leer. No en la computadora, sino
en físico.
En físico creo que para mí es una de las opciones como que para aprender más, pues. Entonces, nosotros queremos fomentar eso. Claro, hay muchas personas ya que se adaptaron a la actualidad, pues, que es una computadora, y de allí, bueno, sacarlos de allí queremos ser muy, muy insistentes en eso, pues, en eso, para que claro. Para que esa costumbre no se pierda.
Hay prácticas que no deberíamos
perder. Eso iba a decirte a ti.
La lectura es súper importante. No leer desde la computadora, desde una pantalla, no es igual a vivir la experiencia de tener el libro en tus manos, ir pasando página por página y que te atrape. Así es, exacto.
Claro.
Uno siempre, esa sensación de tener el libro, el documento, no es reemplazable por nada.
Claro, además que ustedes tienen otro punto a favor. El Walter Dupuy está casualmente en pleno Eje del Buen Vivir. El Eje del Buen Vivir es otro punto de atracción muy fuerte en Caracas, en todos los museos de Venezuela. De verdad, es bellísimo. Ya tuvimos aquí un programa específicamente para el Eje del Buen Vivir, donde se une el placer gastronómico, la diversión. Bueno, imagínate que ahora con esta maravilla de museo, ¿no? O sea, que además que en el Eje del Buen Vivir se puede apreciar la belleza arquitectónica que tiene el Museo de Ciencias, como con calma, porque uno puede disfrutar de esas flores de Liconia, que casualmente fue en el Centro de Documentación Walter Dupuy que le pusieron estos nombres a estas esculturas de pedestales de Narváez, las llamadas alcachofas. Mira, ya lo sabe Relu.
Sí.
Pues yo he hablado mucho de las que le decían las alcachofas.
No había sido estudiado antes.
No había sido estudiado antes. Es más, la Fundación Narváez no lo sabía, porque es que Narváez no dejó el nombre. Ingrid Briceño, ¿no? La que se llamaba ahí, la que estaba allí.
No, la que estaba allí.
Era
Evelyn Ramos.
Yo soy malísimo para los nombres, chica. Evelyn Ramos, hola Evelyn, un saludo. Ella fue la que le buscó el nombre, creo que también con ayuda de Irán.
Con ayuda de Irán y de gente que también sabía botánica.
Sí, del equipo.
A ver a quién se parecía más esta, a quién está representando.
Exacto.
Todo eso lo hicieron.
Y allí también está, entrando a las Jacinto Combi, creo que está el Adán.
Sí.
El Adán, la versión que hizo Narváez, que es muy afroide, muy muy nuestra, pues muy, muy autóctona. Y
muy de Narváez.
Y del otro lado está Eva. Entrando él es el Buen Vivir, o sea que es una atracción totalmente, de verdad. Ahora yo quiero que ustedes me cuenten más anécdotas. Ya tú me dijiste la de la niñita, pero deben tener muchas.
Muchísimas, muchísimas, claro, con la cantidad de visitantes que hay. Yo estoy, a pesar de que hemos hecho exposiciones muy tecnológicas en la parte de electromagnetismo, tenemos una vitrina con equipos antiguos, o sea, antiguos de la época de nosotros, pues, que si un VHS, un Betamax, la cinta, el cassette. Entonces, había un niñito de como de 10 años con su mamá, pues, y la mamá le estaba explicando cómo funcionaba el cassette. Y él le dijo: mira, mamá, no me expliques nada de eso, que no sé cómo para qué sirve eso. Y él le dijo: a mí lo que me interesa saber es cómo con esa cintica marrón tú puedes reproducir una música.
Ay, sí, es verdad.
Sí.
Sí, porque sí,
y entonces la mamá intentó y él le decía que no, que él le explicara nada más de cómo sonaba eso. Y entonces, que tú dices, a pesar de que nos atrapó la tecnología, esos aparatos que tenemos allí son los que causan mayor sensación dentro de la sala.
Sí, es cierto, porque
de hecho, hablando de esa sala, la anécdota que se repite son de los padres comentándole a sus hijos el teléfono de disco.
Wow. Ah, imagínate, sí. Tú. Y ahí le faltó el teléfono negro. Yo vi uno gris, pero le faltó el negro, que más.
El teléfono de disco. Y les explicaban que antes, bueno, ellas dicen, tu bisabuela, porque son madres jóvenes,
sí.
Le ponía encandado para que nosotros no, tu abuela no utilizara el teléfono y la factura no llegara tan.
¿Y tú sabes cómo se llamaba con los teléfonos de disco antes?
Sí. Exacto.
Mi mamá le ponía el mío igualito.
Entonces ella le explicaba eso a los niños y los niñitos, ¿en serio?
Lo desbloqueaba.
Sí, y cuando el bloqueador de llamadas y los teléfonos que solo emitían llamadas, pero que eran los llamados bloques. Mamá, ¿y cómo tú guardabas un teléfono de eso?
En la cartera.
Sí, el zapato que le decía. ¿Cómo hacías? Entonces los niños se quedan súper impresionados.
Sí, no, hay muchas anécdotas. En estos días hubo algo que me causó impacto de una persona adulta, adulto contemporáneo, fue al museo y viendo cómo quedó el diorama de África, la señora me dice, me pregunta, me ven con el uniforme, ¿usted trabaja aquí? Sí, mire, qué lindo le quedó el museo. O sea, lo felicito de verdad. Y la señora se le salieron las lágrimas porque ella decía, mira, tú no sabes cuánto tiempo había pasado que yo sin venir al museo, y que yo venga hoy y vea cómo está este museo, que hace años no lo veía así, le causó mucha sensación y decía, mira, ¿para qué me trajo mi papá? O sea, me imagino que ya su papá no estará entre nosotros, pues. Y me traía mucho al museo, le encantaba, y la señora se le salieron las lágrimas. Entonces eso fue para nosotros, por lo menos para nosotros es gratificante que las personas tengan esa satisfacción. ¿Por qué? Porque se demuestra que el trabajo se está haciendo, que claro, estamos en el camino correcto.
De hecho, este fin de semana también nos visitó una señora que cuando se retiraba me dijo, yo pasé mucho tiempo aquí en el Museo de Ciencias porque mi papá fue el que ensambló el Smilodon, el dientes de sable que ustedes tienen en la exposición.
Imagínate tú.
Y la señora súper emocionada y contenta nos decía, cuiden el museo, les quedó bellísimo. Y de verdad para nosotros, trabajadores de los museos, y en este particular el Museo de Ciencias, es una satisfacción, es un orgullo trabajar en una institución como esta, que genera conocimientos, que guarda lo que es la historia natural de nuestro país. De verdad que no esa experiencia, ese orgullo de formar parte de esta institución, no sé cómo expresarlo, es lo máximo.
Sí, es que además la conexión que hiciste con el pasado, o sea, porque ya tú entras y te da la bienvenida a la jirafa, que la jirafa para mí era mi héroe. Ajá. Yo chiquita, me fascinaba ir para el Museo de Ciencia para ver la jirafa.
Sí, es la estrella, es la que nos da la bienvenida y es la mimada que desde el
invita
museo
a todos a entrar.
Sí, sí. Y enseguida a la derecha está, bueno, que ese sí apareció hace poco, pero sí, lo encontraron fue en la década de los 80, o más adelante.
Hicieron unos hallazgos,
el Tachiraptor.
En los 90 hicieron los hallazgos, pero no se sabía qué era en ese momento.
Exacto.
La descripción la hacen ya en el 2014.
En el 2014,
claro, porque
imagínate,
es un trabajo
tú
arduo, primero saber qué tengo yo dentro de este bloque.
Sí, porque trabajo, yo cuando era pequeña no sabía que había dinosaurio en Venezuela.
Es que ni
no
siquiera
los habían encontrado.
Es que ni siquiera sabías que habían existido reptiles gigantes.
De eso nos enteramos. Megafauna tampoco.
De eso nos enteramos en el 72.
Sí, exacto.
Entonces, como dices tú, solamente habían hablado de megafauna, que creo que es como de los 50 los primeros registros.
Sí,
pero exacto, más nada. Todos los fósiles para nosotros eran los que estaban en coro, en los médanos de coro, sí, las conchitas, eso es lo que uno veía.
Mira, se han conseguido tantas cosas que yo me quedé loca, porque en este congreso que yo les dije, en este simposio de arqueología y paleontología, después de Uruma, ya han aparecido 4 tortugas gigantes. Y una es más grande que Uruma, imagínate tú. Ya nos queda poco, me está diciendo el reloj. ¿Cuánto nos queda para...? ¿Nos vamos al otro tema musical? ¿O les damos el...? Bueno, dígame las coordenadas y despido. Dígame las coordenadas. Las coordenadas son sus redes sociales. ¿Cómo hago yo si soy un colegio y quiero llevar a los niños? O sea, para participar en las salas inmersivas, que es otra de las cosas atractivísimas que tiene el Museo de Ciencias, las salas inmersivas. Yo soñaba, alucinaba, lo dije en 3 programas aquí, que hubiesen salas inmersivas en el Museo de Ciencias.
Ok, nuestras redes sociales, Museo de Ciencias, Instagram, Facebook y Twitter.
Ok.
Para las visitas guiadas, a través del correo electrónico, educación museo de ciencias ccs@gmail.com. Como todos sabemos, la entrada al Museo de Ciencias es totalmente gratuita y pueden disfrutar de todas las exposiciones que tenemos abiertas al público. El tema de las salas inmersivas, pueden entrar, solo que como tienen un aforo limitado, entonces las funciones son cada 7, 10 minutos aproximadamente.
Tienen que hacer su colita.
Sí, se hace una colita para poder ingresar a las salas inmersivas.
Son tres salas inmersivas, ¿no? Okay.
Y el museo está abierto de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces invitamos a todo el público que nos escucha, no solamente de aquí de Caracas, sino de toda Venezuela, que vengan. Es una parada obligatoria para, claro, todo, para los turistas, venir a Caracas y asistir al Museo de Ciencias.
Y están innovando en todo sentido, porque es la primera vez que en Venezuela hay salas inmersivas en un museo, ¿cierto?
Sí.
La primera vez. Porque se han dado videomapping en la entrada de los museos.
En exteriores.
En exteriores, pero salas inmersivas como tal, dentro de unas salas, no. Ahora sí, nos vamos, ¿no? Relu, agradecemos al Museo de Ciencias, representado en este estudio por Cristian Gámez, su director ejecutivo, Maritza Arispe, su jefe de investigación, e Ingrid Briceño, su jefe de educación. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente por Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana, y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Me pone nerviosa que Relu se pone como Gustavo Dudamel, haciéndome, ella está como de, ajá, mi Gustavo Dudamel, entonces me pone nerviosa. En la Dirección General de Gestión Comunicacional, no, pero a veces me pone nerviosa, a cargo de Mari Penyang, y a las amigas Paola Giné Pertus como asistente de producción de esta emisora, y en los controles Relu Cardo. En la producción, frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. No nos da chance de despedirnos con Rosario, porque después, empezando con esos machos mexicanos, terminamos con España, con Rosario. ¿Cómo quieres que te quiera? Nos vamos.
¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí?
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.